Por favor, abrid vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando esta carta. Hemos entrado en el capítulo 3 la semana pasada. Hemos comenzado a ver los primeros 5 versículos y hoy vamos a volver a leerlos en conjunto. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo el domingo anterior para completar estas enseñanzas que a modo de pregunta está trayendo aquí Pablo, el siervo del Señor. Y leemos en primer lugar, leemos el versículo 1 de Gálatas capítulo 3, donde dice: Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el mensaje? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada? Al daros Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que habéis aceptado el mensaje? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol confronta a aquellos creyentes que dudaban de la eficacia, de la suficiencia del nuevo pacto, del pacto de gracia, y vemos cómo les da una enseñanza por vía de preguntas retóricas para que ellos lleguen a una reflexión. Y si vamos al diccionario, vamos a ver qué es una pregunta retórica, encontraremos esta definición. Es una pregunta que se hace no para manifestar duda o para pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o para dar más rigor y eficacia a lo que se dice. Así que una pregunta retórica no espera respuesta, no pretende crear dudas, sino que son afirmaciones para que quien las recibe reflexione sobre las respuestas. De tal manera que el apóstol realmente aquí, más que preguntar, está afirmando. Y si nos permitimos la licencia de parafrasear este pasaje sin esa forma de preguntas, el apóstol habría escrito algo semejante a lo que os voy a leer ahora. Oh Gálatas, habéis perdido la cordura. Se os ha nublado la vista para no obedecer a la verdad. Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El Espíritu lo recibisteis por el oír con fe, no por las obras de la ley. ¡Qué necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora no podéis acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, ya que realmente habría sido en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por el oír con fe, no por las obras de la ley. En esencia, esa es la enseñanza. Así que el domingo pasado, considerando esas 5 preguntas retóricas, tuvimos tiempo para analizar 2 de ellas que ahora vamos a repasar brevemente. La primera pregunta que presenta el apóstol es para decirles: cuando yo estuve entre vosotros, me aseguré de predicaros el Evangelio completo. Y el Evangelio completo, él lo llama Jesucristo crucificado. ¿Qué quiere decir? Que él fue allí no a hablar de cómo criar a los hijos, cómo ser buenos esposos, cómo ser ciudadanos del Imperio Romano y no crearse problemas, cómo, si tienes siervos, cómo tratarlos. Esa no fue la esencia de mi mensaje. Yo estuve allí principalmente para predicaros a Cristo crucificado. Lo cual quiere decir que os enseñé que ese Jesucristo crucificado es el Dios de la gloria. Es el Dios omnipotente, es el creador y sustentador del universo. Por lo tanto, cuando éste dio su vida para salvaros, no lo hizo en dependencia de si vosotros cumplís o no la ley. Él, como Dios soberano, vino a hacer una salvación completa. Os quiero decir que cuando yo os presenté el Evangelio de Cristo crucificado, os presenté el Evangelio que había sido ordenado desde antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad, el Padre determinó que el Hijo viniese al mundo a morir por el pecado de su pueblo. Por lo tanto, de nuevo, no depende de vosotros y de vuestra fidelidad al pacto sinaítico, al pacto hecho a través de Moisés. No tenéis nada que añadir, ya eso está sellado en la eternidad pasada. Creyentes en las iglesias de Galacia, cuando yo os enseñé a Jesucristo, os enseñé que Él vino a morir por sus ovejas, por su pueblo, por los que el Padre había elegido antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vuestra salvación no depende de vuestra fidelidad en el cumplimiento de la ley de Moisés. Depende de ese pacto eterno. Eso es lo que yo me aseguré de predicar. Y vosotros no podéis alegar desconocimiento de estas cosas. Os enseñé también que Jesucristo consumó, terminó, perfeccionó, finalizó, garantizó la redención de todos aquellos que el Padre le dio. No que vino a ser posible, probable la salvación dependiendo de cuánto cumplís o dejáis de cumplir la ley de Moisés. Ese es el evangelio completo de Jesucristo y este crucificado. Os enseñé también que Él vino a morir por un pueblo muy específico. No vino a morir por una esposa cuyo rostro desconocía, vino a morir por un pueblo especial, ese pueblo que un día convertirá en su esposa, la cual no depende de su cercanía al cumplimiento perfecto de la ley de Moisés. Eso está determinado desde antes de los tiempos. Os enseñé también que por su muerte y su resurrección, Él ha santificado para siempre, Él ha perfeccionado para siempre a los que ahora están siendo santificados. Esto es algo seguro, es el Dios soberano, no es el niño de los recados el que vino a morir, es el Dios soberano. Y contra eso nadie puede. Contra eso no hay ninguna debilidad humana que pueda hacer inútil la gracia y la obra redentora. Os expliqué claramente, por lo tanto, que si sois justificados en Él, no necesitáis ninguna justicia fuera de Él. La justicia que pretendéis establecer por medio de vuestra obediencia a la ley. Esa es la esencia de la primera pregunta retórica que hace el apóstol. Si vosotros dejáis todo eso, estáis nublando vuestra vista. No os falta información. Todo esto no es que supongo que el pastor de esas iglesias lo enseñó. Yo lo enseñé. Ese es el evangelio que yo predico. Por lo tanto, no entiendo quién os ha enredado para que ahora querráis renunciar a esto y depender no del Dios soberano que dio su vida por su pueblo, sino de vosotros mismos y de la fuerza de lo que podáis hacer en la carne. La segunda pregunta retórica que presenta que el apóstol tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Quiero deciros, hermanos, que si hay un pasaje de la Escritura donde aprendemos más de la obra del Espíritu Santo, es la carta a los Gálatas. Es la esencia de la carta. Así que Dios mediante, en las próximas semanas vamos a seguir viendo cuál es la obra del Espíritu Santo contrastada con lo que nosotros en nuestro intento de religiosidad, de fidelidad, de cumplimiento de la ley, hacemos en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas de la carne. Así que en esta segunda pregunta, en el versículo 2, cuando el apóstol dice esto, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol está diciendo que todos los creyentes, ya sean de origen judío, ya sean de origen gentil, todos los creyentes han recibido el mismo Espíritu Santo. Incluso ellos que necesitaban unos ajustes en su teología, habían recibido el Espíritu Santo. Todos los creyentes son creyentes porque han sido investidos por el Espíritu Santo. Todos han recibido el mismo Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo para los creyentes de origen gentil y otro Espíritu Santo para los creyentes de origen judíos. Un mismo Espíritu es el que nos ha hecho creyentes a todos los que hemos recibido por su gracia la misericordia de ser, como él dice, introducidos, bautizados en este único cuerpo que es la iglesia. Solo hay una iglesia compuesta de hombres y mujeres a los cuales un mismo Espíritu ha incorporado. Así que no depende de si unos cumplen unos ritos de la ley de Moisés, otros no los cumplen, unos los adoptan ahora que acaban de llegar, otros ya llevan incluso en su cuerpo las marcas de todo esto. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, todos incorporados por un mismo Espíritu. Todos pertenecemos, todos los creyentes pertenecemos a una misma familia, con o sin circuncisión, con o sin rito mosaico. A todos se nos ha dado, no solamente hemos sido incorporados en este cuerpo, bautizados, sumergidos, introducidos en este cuerpo, sino que se nos ha dado a beber. No solamente de manera oficial, externamente a nosotros se nos ha declarado que ahora somos pueblo de Dios, sino que el Espíritu de Dios ha entrado en todos nosotros, en todos los creyentes, cualquiera que sea su origen. Somos familia de Dios porque el mismo Espíritu está en todos los creyentes. A todos nos guía el mismo Espíritu. Por lo tanto, como el Señor anuncia, cuando a través de Jeremías anuncia ese nuevo pacto que establecería en Jesucristo, por lo tanto, nosotros no tenemos que enseñarnos unos a otros y decir, conoce al Señor. Tú eres de origen gentil, ven que te voy a decir cómo conocer al Señor. Dice, porque todos me conocerán, porque el mismo Espíritu que ilumina al judío al cual le ha dado la fe, es el mismo Espíritu que ilumina al gentil al cual él le ha dado la fe. Estamos todos dependiendo del mismo Espíritu que nos ha introducido en este cuerpo y que se ha introducido en nosotros para morar en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu dice que lo hemos recibido por la fe. Hemos visto cómo el apóstol en esta epístola, cuando habla de la fe, está hablándose de esa percepción de las cosas espirituales que no se pueden percibir con el entendimiento humano, porque para el entendimiento humano estas cosas son locura. Todos necesitamos la misma transformación, esa operación de nuestra vista, de nuestro oído, para percibir y reconocer y aceptar y agradecer ese entendimiento espiritual. Y esto dice, lo recibimos por una misma fe. Así que vemos como la venida del Espíritu es la causa de nuestra fe. Para gentiles y para judíos, todos. El hecho de que yo crea o de que tú creas es porque el Espíritu de Dios ha obrado en ti. Y luego la conciencia del Espíritu es la consecuencia de la fe. Dicho de otra manera, el Espíritu es el que causa la fe. Un mismo Espíritu, sea judío o gentil, y la fe, que es consecuencia de la obra del Espíritu en mí, es la que me hace ser consciente de que ahora soy un hijo de Dios. Por lo tanto, dice, si esto comenzó así por el Espíritu, ¿cómo es que ahora hay algunos que pretenden mantenerlo, continuarlo, llevarlo a su culminación con el esfuerzo de su propia carne? Así que esto es básicamente lo que estuvimos viendo en esas dos primeras preguntas que el apóstol hace. Entramos en la tercera, que es nuestro primer punto de esta mañana. Y el apóstol nos va a enseñar aquí en el versículo 3 que la verdadera fe depende del Espíritu Santo para su crecimiento, no solo para su origen, eso es lo que ha dicho en el capítulo 2, sino para que esa fe crezca y madure, no dependemos de nuestra propia naturaleza, dependemos del mismo Espíritu del Señor. Dice en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hay algo que aquí el apóstol reconoce. Recordad que esta carta está dirigida a creyentes que están equivocados en algunos conceptos, no menores, básicos, esenciales. Pero él da por hecho que son creyentes y da por hecho que ellos quieren progresar en esa fe. Ellos han recibido el Espíritu y quieren progresar hacia la perfección. Tienen ese deseo genuino. Él no duda y dice, no, sois unos pretenciosos, unos hipócritas, queréis dar la impresión de que queréis crecer en la fe, en santidad, etcétera, pero todo eso es mentira. No, él da por hecho que ellos quieren, que han comenzado y que quieren acabar. Pero el problema es que quieren acabar por el método equivocado, por la vía equivocada. Cuando el apóstol habla aquí de ser, de acabar, utiliza una expresión que significa ser perfeccionado, alcanzar la meta que se propone, estar completo. De hecho, esta misma palabra, para ayudarnos a entender aquí, la podemos ver en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, andando hacia el culmen de la santidad en el temor de Dios. El capítulo siguiente, 2 Corintios 8:6, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Él anima a este otro pastor que ha dejado en aquella iglesia a que perfeccione, a que culmine, a que siga hacia la meta. Y lo mismo en Filipenses 1:6, el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que si ese es el significado, el apóstol cuando les dice en el versículo 3:3 de Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. Queréis perfeccionar, queréis llevar al máximo esa obra de Dios en vosotros, no por medio de quien la comenzó, el Espíritu omnipotente de Dios, Dios mismo, sino queréis hacerlo en vuestra propia fuerza, con ejercicios espirituales personales, con sacrificios personales, con rituales, el número de cultos o el volumen con que cantáis o las veces que habéis leído la Biblia. ¿Queréis lo que comenzó por el Espíritu? ¿Vosotros pretendéis perfeccionarlo de esta manera? Por cierto, tengo que deciros que en esto ellos tenían tanto celo. O sea, cuando estas personas estaban queriendo completar, llegar al máximo de su comunión con Dios y su santidad, querían avanzar, estaban siendo iguales que los judíos que se tomaban en serio su judaísmo. De hecho, en Romanos 10:2 el apóstol dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estos judaizantes y estos que se sometían a ellos, de verdad querían progresar en la fe. Si el problema no está en eso, no es que se habían estancado y que todo les daba igual, con las manos en los bolsillos diciendo, bueno, si he de crecer en santidad, pues que crezca, pero yo no tengo que ser. No, precisamente tenían celo por esto. Ellos no querían estar estancados, pero el progreso lo estaban haciendo en la fuerza de la propia carne. Por cierto, que aquí la palabra carne no tiene una connotación negativa, no es sinónimo de pecado, sino se está refiriendo a la naturaleza humana y no a la obra del Espíritu. ¿Eh? O sea, no es que ellos estén diciendo, bueno, pues a base de pecar queremos crecer en santidad, no, sino querían crecer en comunión con Dios por medio de su propio esfuerzo humano. Y eso es algo, es un peligro que hasta nuestros días sigue amenazando y afectando al pueblo de Dios en cualquier lugar. Tenemos el peligro de volver a nuestros viejos hábitos tratando de llevar a cabo objetivos espirituales por medio de nuestro propio esfuerzo. En lugar de hacerlo por la fe, queremos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, un hombre de negocios cristiano que tiene una empresa muy, muy reconocida y sabe cómo la comenzó allí en un cuartito en su casa y luego esto ha ido desarrollando y tiene la empresa ya por todo el mundo. Entonces, él tiene unas técnicas de mercado y entonces propone a los hermanos en la iglesia: esto es lo que me ha funcionado a mí. Mi empresa es popular, estoy en la bolsa, tengo una marca reconocida en todo el mundo porque he hecho esto y esto y esto. ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia? Y entonces la iglesia a veces seduce y dice: ¿y por qué no? Hagámoslo igual, démosles un barniz de cristianismo, pero el mismo método, que no es a base de matar, ni de robar, ni de hacer daño a nadie, sino nos parece algo muy natural. Pues, si esto funciona en el mundo, ¿por qué no va a funcionar en la iglesia? Con celo, pero no conforme a ciencia. No confiando en el poder del Espíritu, sino confiando en la carne. O pensemos en un predicador, que es un gran orador, conocedor de la palabra como pocos, y que se sube al púlpito no confiando absolutamente en el poder del Espíritu para tocar los corazones de los hombres, sino confiando en su elocuencia. Y, bueno, déjame que este versículo, esto lo manejo yo como nadie. Sin darse cuenta, está predicando el Evangelio no en el poder del Espíritu, sino aún en los dones naturales que Dios le ha dado. Y de nuevo, no lo hace por dejar a Dios de lado, lo hace con celo, pero no conforme a conocimiento. Eso es lo que ha llevado a lo largo de los tiempos a la iglesia a querer evangelizar a través de la obra social o a través de actividades para los jóvenes y de conciertos y de todas estas cosas que creemos que facilitarán la obra del Espíritu Santo. Porque si predicamos toda una serie de sermones sobre Gálatas, cuando no sobre Primera de Crónicas o sobre Apocalipsis, eso a la gente le va a costar mucho. Vamos a facilitarle la obra del Espíritu. Y lo mismo, no solamente a la hora de predicar el Evangelio, sino a la hora de crecer en santidad. Empezamos a ver, bueno, si tenemos un mentoreo, No nos cuidamos los unos a los otros, nos llamamos todos los días: oye, ¿qué está? ¿Has pecado? ¿Has conseguido la victoria hoy? Etcétera. Pues teniendo eso nos protegemos. O si hacemos un retiro espiritual, esto funciona en tal sitio, hubo un avivamiento y nosotros vamos a tenerlo igual. Fija, hay celo. La iglesia quiere parecerse más a su Señor, pero confiando en el método más que en el Señor, que es el que tiene que obrar en nosotros. Y con estas técnicas de psicología y con estas técnicas de apologética y dándole a los hombres, desgranándole el Evangelio, cambiando esas palabras tan raras que aparecen en la Biblia y poniendo otras más sencillas, con eso conseguiremos. Hay verdadero deseo de llevar a los hombres a los pies de Cristo, pero el método está equivocado porque es en la fuerza y en la dependencia de la carne y no en la confianza del Espíritu. Sabemos que el Señor es soberano usando los dones naturales que da a los hombres, pero nosotros nos equivocamos si confiamos en los dones que el Señor nos da y no en el propio Señor que da los dones. Y fijaos que ese es el conflicto que existe en la vida del creyente entre la carne y el espíritu. Y pensemos que cuando en este pasaje, y por ejemplo cuando en el capítulo 5 se habla de las obras de la carne, se contrasta con el fruto del Espíritu. No está contrastando lo que los impíos viven y lo que vivimos los cristianos, sino cómo el cristiano se deja seducir y quiere hacer la obra del Señor y vivir para la gloria del Señor a través de su propio esfuerzo. ¿Y qué es lo que sale al fin y al cabo? Pues las obras de la carne. queriendo agradar a Dios, lo único que acaba es deshonrándole. Ahora, cuando el Espíritu de Dios obra desde dentro, eso produce un fruto de manera natural, necesaria. Eso es lo que da gloria al Señor. Lo que Pablo quiere que los creyentes vean es que la vida cristiana comienza, se mantiene y llega a su culminación solo y exclusivamente por la dependencia en la actividad del Espíritu Santo de Dios. No es a base de acumular versículos de memoria, a base de acumular cultos o actividades, de ir a conferencias o de organizarlas. Es a base de depender de principio a fin en la obra del Espíritu. Y Pablo, a través de todas estas preguntas, trata de enseñar que los judaizantes, en su intento de obedecer a la ley de Moisés, que no es que la ley de Moisés de repente diga cosas que no, que estén mal, no, pero cuando yo creo que estoy a bien con Dios, por mi cumplimiento de la ley de Moisés, ya no estoy dependiendo del Espíritu Santo, sino de mi propia carne. No es el Espíritu de Dios el que obra internamente en mí, sino yo, a base del sacrificio, de la abnegación, de prohibirme esto y lo otro, el que he logrado alcanzar el estatus espiritual que ahora le presento al Señor. ¿Qué te parece? Lo que yo he hecho, lo que yo te presento, la ofrenda que te doy. De hecho, las normas, las reglas que imponen una esclavitud que somete, una esclavitud, aquellos que se someten a ella, eso es atractivo para la carne. Hay cristianos que se van de este lugar cada domingo diciendo, es que no nos han metido caña, no nos han dicho suficiente lo que tenemos que hacer, no hemos salido suficientemente apaleados. Eso que parece ser tan bueno es confiar en que a base de que yo sea ridiculizado y avergonzado desde el púlpito, yo salgo mejor cristiano. Me dan una paliza, pero luego mira a otros cristianos que van a otra iglesia, a los cuales yo digo, bueno, esto que son unos antinomianos, pero yo estoy por encima de ellos. Ahí hay un orgullo sublimado, ¿verdad? Me someto a cualquier escarnio con tal de salir mejor en las fuerzas de la carne. Eso es atractivo a las personas. Pero eso no es lo que glorifica al Señor. Fijaos lo que Pablo dice, escribiendo a los Colosenses. Acompañadme en vuestras Biblias, que vamos a leer varios versículos. En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Porque esto no era un problema solo de aquellas tres o cuatro iglesias en Galacia, sino que de alguna manera es una plaga que afecta a la iglesia en todo lugar y a lo largo de los siglos. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y recordemos que la mente carnal no es la mente que solo quiere pecar y buscando ocasiones, no, no. Es la mente que quiere hacer las cosas de Dios a la humana. Porque fijaos el contraste que hace. No vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza, a Cristo, quien ha hecho una obra completa. Yo digo, no puede ser solo por gracia, no puede ser dependencia solo del Espíritu, algo tendré que hacer yo. Lo haces tú, entonces te estás soltando de Cristo. Dice, ¿en virtud de quién? De Cristo. ¿En virtud de quién? Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a ese intento humano de agradar a Dios, si negáis todo eso, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. si yo lucho contra el pecado en la fuerza de la carne, me voy a dar cuenta que al final puede que no haga esto y lo otro y lo otro, que me convierta en muy austero, que ponga cuchillo a mi garganta porque tengo la tendencia a ser glotón, que me ponga una venda a los ojos para que mis ojos no sean lujuriosos, pero en el fondo eso no me cambian internamente. Vale, que no vacío la nevera, pero mi corazón deseo hacerlo. Eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. El apóstol, la alternativa que presenta, la única válida, es la fe que mira a Cristo, ese que realiza su obra dentro de nosotros, ¿cómo? Por medio de su Espíritu. Así que el creyente produce el fruto de obediencia a Dios, las buenas obras, el comportamiento ético por medio del Espíritu que obra desde dentro de él. Fijaos que esto no es exclusivo del apóstol Pablo, ni siquiera del Nuevo Testamento. Ya el Señor, cerca del final del Antiguo Testamento, a ese pueblo rebelde y contradictor que tuvo que echar de su tierra por no vivir en la fuerza del Espíritu y por vivir un legalismo, un ritualismo como el que vemos en el Salmo 50, que ha dado lugar a nuestra oración de confesión esta mañana. A ese pueblo Dios le dice: el fruto que vosotros deis lo produciré yo dentro de vosotros. Oseas capítulo 14, versículo 8. De mí será hallado tu fruto. Otras versiones lo traducen así: debido a mí será hallado fruto en ti. O otras versiones dicen: todo tu fruto proviene de mí. Aquella gente que presentaba sacrificios vez tras vez, que se sacrificaban, que en un sábado no eran capaces de andar más que los pasos que permitía la ley de los maestros, etc. Esa gente, dice el Señor, de esa manera no estáis dando fruto. Si habéis de dar fruto, es porque yo lo produzca en vosotros. Es una anticipación de lo que el apóstol aquí está enseñando. Y por eso nosotros hacemos bien en prestar atención a la advertencia repetida de Pablo. Esa perfección, esa culminación, esa plenitud, esa santificación no se puede obtener por la obediencia a la ley. Porque la ley hace sus demandas a la carne y no al Espíritu. Lo que nos gusta conformarnos, ir marcando las cosas que hemos hecho. Eso es en la fuerza de la carne. Otra manera de expresar esto es decir que la ley es un agente externo al cual el hombre solo puede responder con la naturaleza humana. Y acierta y falla, pues según tantos parámetros. Pero por otro lado, el Espíritu es un principio interno que realmente transforma y cambia la naturaleza humana. Produce fruto espiritual. De nuevo, acompañadme a otro pasaje donde no lo vamos a poder más que leer, pero dar unas pinceladas de cómo el apóstol desarrolla esto más ampliamente en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 18. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Atención, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, esos creyentes que son la evidencia de que el ministerio del apóstol era real, que venía de Dios porque había estas conversiones reales. No es un asunto externo. Ha sido escrito en vuestros corazones internamente por el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, seguimos en 2 Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estos que están enamorados de la ley es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, no se puede escribir cosas más maravillosas de la ley, pero es algo que está fuera de nosotros, es un agente externo que no nos motiva, no nos impulsa, no nos hace amarla y obedecerla. Dice, pero si eso es tan maravilloso, imaginaos si es Dios mismo el que obra desde dentro en vosotros. Dice, porque, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, fijaos. Era tal la gloria con la que bajaba Moisés del monte que tenía que cubrirse el rostro respecto de algo que iba a quedar obsoleto, la ley. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, fijaos, por Cristo es quitado. Lo que la ley no puede hacer, lo hace Cristo. Dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que no podemos hacer en la carne, cuando estamos con el Espíritu del Señor, ahí vivimos en la libertad de no estar esforzándonos para conseguirlo, sino mirando que ya está conseguido y nos es dado por gracia. Dice, por tanto, y terminamos el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como uno en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen con la fuerza de la carne, dice, no. Como por el Espíritu del Señor. Lo que la maravillosa ley no pudo hacer, está a nuestro alcance por el Espíritu del Señor. Pasamos a la cuarta pregunta, nuestro segundo punto en esta mañana. En el versículo 4, el apóstol nos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Bueno, sabemos que todos los creyentes en todas las épocas, por el puro hecho de serlo, estamos expuestos a distintos tipos de sufrimiento, hasta la persecución y la muerte. Seguir a Cristo, ser conocidos como de Cristo, como cristianos, nos expone a pagar un alto precio por ello. Y aunque la naturaleza de la persecución puede cambiar de un lugar a otro y de un tiempo a otro, hay una realidad que no podemos negar, y es que el mundo no nos recibe porque no somos de los suyos, no somos de su grupito, y por lo tanto le resultamos extraños y eso hace que no nos quieran. Pedro nos hace concienciarnos de esto y dice, vosotros no sois de aquí, no os extrañe que os persigan. Sois extranjeros y peregrinos. Y ya sabemos, muchos de los que estáis aquí esta mañana sois extranjeros. Y las que se os hace pasar, ¿verdad? Solo para pasar una frontera. Y luego siempre señalado por tu acento, por el tinte de tu piel o por lo que sea. Y ese rechazo que se recibe en tantas ocasiones. Dice Pedro, no os extrañéis por esto, porque no sois de aquí, sois extranjeros y peregrinos. Ahora, tan cierto como que esto es así, no podemos decir lo contrario. Podemos decir que todos los cristianos estamos expuestos a ser perseguidos por el hecho de ser cristianos. Pero no todos los que son perseguidos son cristianos. El ser perseguidos no nos garantiza el hecho de ser cristianos. Tú puedes ser perseguido pues siendo seguidor de cualquier religión, incluso siendo cristiano, pero no un cristiano bíblico. Así que, por ser cristiano, puede ser perseguido, pero el ser perseguido no te garantiza ser cristiano. Y Pablo está aquí indicando a estos creyentes en Galacia que sería un grave error que ellos descansasen en los sufrimientos que tenían como cristianos, como si eso fuese una evidencia de su fidelidad al Señor. Algunos pensaban eso. Hombre, ¿cómo no vamos a estar en lo correcto si, vamos, desde que somos cristianos, anda, que no llevamos una vida difícil? Dice, los cristianos sufrirán persecución, pero no todos los que sufren persecución son cristianos. Si ellos seguían a los judaizantes y rechazaban el Evangelio de Cristo, el sufrimiento en sí no te da categoría de nada. Eso en cualquier aspecto, no solamente el sufrimiento causado por la persecución. Si tú sufres una enfermedad, eso en sí mismo no te va a acercar al Señor. Es más, te puede hasta alejar. Cualquier sufrimiento, el quedarte sin trabajo, el tener que emigrar, tener que salir huyendo de tu país, el ser echado de tu casa por ser creyente, eso no garantiza nada. Ser cristiano te puede exponer a eso, pero no, el sufrirlo no te garantiza que seas cristiano. Fijaos que el apóstol, en ese bien conocido capítulo 13 de 1 Corintios, habla de eso, ¿no? Allí al principio, cuando habla del amor, dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, yo puedo pasarlo lo peor de todo. Puedo hasta morir, pero eso no me garantiza ningún estatus delante del Señor. Así que ni siquiera el sacrificio más grande vale para nada, a menos que uno tenga una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo esté morando dentro de mí y se vea la evidencia de eso en que le sigo, le busco, crezco en la fe por medio de esa obra interna del Espíritu Santo. En el caso de 1 Corintios 13, es el amor lo que faltaba ahí, ¿verdad? Puedes tenerlo todo, puedes sufrir todo y alguien te llamará mártir, pero si no tienes la esencia del cristianismo, que es el amor a Dios y al prójimo, tu persecución no ha valido para nada. De manera similar, Pablo está diciendo que sin una fe genuina en Cristo y su obra, todo aquello que ellos hubieran podido sufrir por causa de su religión, no habría tenido ningún propósito. Ahora, él les concede el beneficio de la duda. Dice, no es que yo crea que lo que habéis sufrido no ha valido para nada porque no sois creyentes. Solo estoy diciendo que no confiéis en eso como una marca de que realmente sois hijos de Dios. En último lugar, examinamos la última pregunta del apóstol en el versículo 5. Dice allí el Espíritu Santo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, lo primero, y aunque parezca en principio que no es tan importante, pero sí es importante ver quién es el sujeto de esta expresión. ¿Quién es aquel que suministra el Espíritu? ¿Se está refiriendo a Dios o al apóstol que es instrumento de Dios? Bueno, sin duda está hablando del ministerio directo de Dios, que es quien suministra su Espíritu a los creyentes. Y dice el apóstol en este corto versículo que el ministerio del Espíritu Santo se había manifestado de dos maneras, entre ellos allí en las iglesias en Galacia. De manera externa, por la obra del Espíritu, se habían realizado ciertos milagros y señales entre ellos y por ellos, usando el Señor a ellos como instrumento. Pero por otro lado, está hablando del suministro interno del Espíritu Santo, de lo que el Señor había obrado en medio de ellos. Y en ese sentido, podemos ver todo lo que hemos considerado en el versículo 2 acerca de la obra del Espíritu Santo que había afectado y que afecta a todos los creyentes al ser introducidos en la iglesia, sumergidos en el cuerpo de Cristo, y también se les ha dado a beber el Espíritu Santo. Así que no vamos a abundar más en esto. Pero lo que sí tenemos que considerar es que la verdadera fe, la que resulta en obras, en frutos, en acciones que honran a Dios, está producida por el Espíritu Santo. Eso es lo que Santiago nos desafía, ¿verdad? Y dice en Santiago 2:18, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, si puedes, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fijaos, la manifestación del Espíritu en aquellos creyentes en las iglesias en Galacia era la obra del Espíritu, porque era la obra de la fe. Y la fe, hemos visto en el versículo 2, que es la consecuencia de la obra del Espíritu en nuestro corazón. Si nosotros vamos a Hebreos 11, sabemos que conocemos pues, como la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? El capítulo de los grandes héroes. ¿Qué hicieron todos los que son allí mencionados? ¿Alguna acción, algún desafío, alguna aventura, algún logro? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Por las fuerzas de la carne? No, lo consiguieron en la fe, que hemos visto en el versículo 2, que es la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, Hebreos 11:7, por la fe Noé con temor preparó el arca. Por la fe. No dice, porque era un tío tosudo. Se le metía una cosa en la cabeza, así estuviese 100 años haciendo un barco donde no había agua. Él era un cabezón, era perseverante, tenía resiliencia y por su empeño lo hizo. Eso sería hacerlo en las fuerzas de la carne. Pero dice, no, Moisés, Noé perseveró. Y pasó una generación tras otra y venían los padres con los niños, mira el loco este tal. ¿Y cómo continuó? ¿Cómo perseveró? Porque este no decía que no a nada, porque no daba un paso atrás ni para coger carrilla, no. Por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Por qué obedeció? ¿Porque era un aventurero? ¿Porque ya estaba harto de Ur de los Caldeos? ¿Porque era un atrevido? ¿Porque era un echado para adelante? Y dijo, a Canaán, a donde haga falta. No, porque dejó todo lo que era su seguridad humana. Por la fe. La fe, esa capacidad que Dios nos da para ver las cosas ocultas de Dios. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Por qué recibió fuerza? Porque tenía tal instinto materno que concibió aún después del tiempo en que una mujer normalmente es fértil por su empeño, ¿verdad? Porque tenía una ilusión, era tan optimista. No, sé que alcanzó eso, la maternidad, por la obra interna del Espíritu Santo de Dios. La morada del Espíritu en todos estos personajes, no solamente estos, sino aquellos que fueron decapitados, aquellos de los cuales el mundo no era digno, de que se mencionan al final del capítulo 11 de Hebreos, estos que diríamos los grandes perdedores, ¿por qué fueron muertos creyendo? De nuevo, porque les daba igual, vivían vidas tan pobres que para lo que les quedaba aquí mejor moría. No, fue por la fe. Eso es lo que les dio valor para enfrentarse a la espada o a la llama. Dios suministra el Espíritu por el oír con fe. Toda esta gente creyó algo. No era una fe en el vacío. Era fe en cosas concretas que Dios les había prometido. Y eso es la obra del Espíritu. Por eso ellos fueron capacitados para hacer estas cosas tan extraordinarias. Así que aquí tenemos el secreto, el mecanismo para vivir una vida de piedad. ¿Tú quieres vivir una vida de piedad? ¿Tú quieres llegar a ese cumplimiento, a esa terminación, a esa culminación, a esa perfección de tu vida espiritual? Bueno, pues que sepas que eso no lo consigues a base de venir a oír los sermones aquí, o hacerte miembro, o bautizarte, o apuntarte al coro si lo hay. No, eso es la obra interna del Espíritu Santo. Él concede el don de la fe, esa vista espiritual que te lleva a aventurarte a cosas que no puedes ver ni comprobar. Y es por el ejercicio de esta fe que el creyente recibe, se le otorga el poder del Espíritu. Y ese poder, por ese poder, nosotros llegamos a hacer las obras de la fe. No las obras de la carne, que al final son todos fracasos. Si tú tienes algún hábito desgraciado que quieres quitar de ti, sigue insistiendo ahora que empieza el nuevo año. Intenta de nuevo dejar eso o un nuevo hábito bueno. ¿Y cuánto te durará? ¿Hasta el día 5, hasta el 8, hasta marzo? Porque lo haces en el esfuerzo de la carne. Pero si tú pides, Señor, Señor, obra en mí. Haz que tu palabra, tus medios de gracia entren en mí. Utiliza tus medios habituales. No te pido un milagro, no te pido nada extraordinario. Solo usa, Señor, aquellos medios habituales para ti, por los cuales yo sea santificado. Esas son las obras de fe que en el fondo son las que agradan a Dios. Las obras de la ley no implican ningún don de Dios. Si yo por mi fuerza dejo un mal hábito, bueno, eso lo he hecho yo en las fuerzas de la carne. Lo hace a lo mejor otro yendo a no sé qué consejero agnóstico o incluso ateo. El que yo cambie mi manera de ser y mi carácter, eso no implica vida espiritual. Ni siquiera el que yo sufra por mi religión supone nada. Solamente la capacitación del Espíritu Santo es la que hace la diferencia. Yo no dependo de la fuerza de mi corazón, ni de mi tenacidad, ni de mi bravura. Yo me reconozco incapaz, pero confío en el Dios que es capaz, que es poderoso, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo aspecto del ministerio de Dios, hemos visto, ¿no?, que el Espíritu de Dios obra esa parte interna en nosotros, pero en el caso de los Gálatas, dice que el Señor por su Espíritu también obró cosas como eran estas señales, estos prodigios, la realización de milagros. Justamente el jueves pasado estuvimos considerando, estamos estudiando el libro de los Hechos y vimos un poco, estuvimos estudiando el asunto de los milagros. El propósito de los milagros no era que la gente, los ciegos, viesen y los cojos andasen, o que la gente tuviese que comer cuando habían salido sin el tupper. Era autentificar a aquellos que venían con un mensaje de parte de Dios. Esa era la única razón. Los milagros señalaban la autenticidad de Cristo como el ungido de Dios, ya sea a través de sus milagros o de los que hacían sus siervos en el nombre del Señor. Fijaos que el autor de Hebreos, por ejemplo, dice en el capítulo 2, versículo 3 de Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? El Evangelio había llegado hasta lo que hoy es Turquía, a la región de Galacia, a la provincia de Galacia, no solamente el Señor obrando internamente en el corazón de algunos, sino también de manera externa. El Señor autentificaba, este es mi siervo. Lo que Él predica hay que escucharlo porque es palabra de Dios y eso se manifiesta en vidas transformadas. Cuando el apóstol escribe a los Corintios, en la segunda de Corintios 12:12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El Señor había obrado. Nosotros no necesitamos más milagros hoy. En el momento en que la Escritura estaba siendo, la palabra de Dios estaba siendo escriturada, había que tener la constancia del cielo de que lo que aquellos hombres decían era palabra de Dios. Y el Señor estaba más interesado en autentificar su palabra que en que un ciego fuese sanado o que un muerto resucitase. Aquellos milagros históricos sirven incluso en nuestros tiempos con el mismo propósito, autentificar la palabra de Dios, autentificar la Escritura. Y por eso no necesitamos que se repitan en nuestros tiempos. Ya cuando el canon de la Escritura se estaba formando, ya el Señor envió estos notarios que vivieron esas experiencias extraordinarias del Espíritu Santo. Eso ya está sellado. No necesitamos nuevas señales y maravillas. Pero fijaos que las que ellos sí vivieron, porque vivieron en aquella generación, tenían ese propósito: autentificar que el evangelio cristocéntrico que Pablo predicaba era realmente la palabra de Dios. Y de hecho vemos cómo la presencia o la ausencia de milagros no hace ninguna diferencia. ¿Cuántos participaron de los milagros que hizo el Señor y según comieron se marcharon? ¿En cuántas ocasiones leemos nosotros que el Señor en aquel lugar no hizo ningún milagro porque no había fe? El milagro no tenía el propósito de producir fe en nadie. El milagro tenía el único propósito de certificar que quien hablaba, hablaba de parte de Dios. Y Pablo dice, el evangelio llegó a vosotros, no solamente en palabras, no solamente el Espíritu interviniendo dentro de vosotros, sino también con señales. Él es el que ha hecho que estas cosas sucedan. Y vosotros habéis experimentado eso por la fe, que es el don de Dios para entender aquellas cosas que el ojo humano, que la mente natural no entiende. Por lo tanto, nosotros nos engañamos a nosotros mismos si pensamos y concebimos que podemos extender el reino de Dios por nuestras labores, por nuestra habilidad para organizar o por nuestro celo, a menos que nuestros esfuerzos sean llevados a cabo en fe y siguiendo los parámetros que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio y dejarlo, confiar en Él, predicar en su poder y dejar que Él obre. Si no lo hacemos de esa manera, estamos perdiendo el tiempo, estamos tirando la energía y estamos depositando la fe en nosotros y no en el Señor soberano. Terminamos, hermanos, haciendo un poco una recopilación de todo lo que hemos visto el domingo pasado y hoy. Vemos cómo el apóstol se ha propuesto a través de estas 5 preguntas que ya tienen implícita la respuesta. Se está proponiendo que los gálatas consideren por qué han creído, por qué actúan como actúan. Solo si tienen un entendimiento claro del Evangelio podrán entender estas cosas. La fe, la vista espiritual que nos lleva a confiar en Dios es la base de la experiencia humana, de la experiencia cristiana, perdón, y de la vida, del crecimiento en la vida cristiana. La verdadera fe, la que el Señor produce en nosotros, nos lleva, según vimos la semana pasada, a obedecer y a someternos al verdadero evangelio. La verdadera fe se recibe por el Espíritu Santo. Hoy hemos visto que la verdadera fe se mantiene, progresa y llega a su culminación solo por la obra del Espíritu Santo y no por nada que hagamos nosotros en la fuerza de la carne. Solo esa fe agrada a Dios. El sufrir supuestamente por Cristo, eso no nos da estatus delante de Él. Podemos sufrir como nadie. Podemos morir por causa de cualquier creencia que tengamos, pero eso no nos asegura que somos hijos de Dios. Y hemos visto en último lugar que las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas, las podemos hacer no en la fuerza de la carne, sino solamente en el poder del Espíritu. Dicho todo esto, entendemos que Pablo diga, Gálatas insensatos, ¿quién nos apartó de esto? Para que ahora vosotros estéis confiando en vuestras propias fuerzas. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, no permitas que nunca, en ningún momento, ya sea en cuando nos expresamos públicamente o cuando estamos en lo más íntimo de nuestro ser interno, que nunca pensemos, Señor, que hemos llegado a la fe por nada en nosotros, que nos mantenemos en la fe por nada en nosotros, que podemos progresar en la fe por nada en nosotros. Señor, lo dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, obra tú en nosotros. Tú, el que comenzaste en nosotros la buena obra, perfecciónala hasta el día de Jesucristo. Señor, tú quieres que nosotros nos paremos, que dejemos de luchar, que dejemos de angustiarnos por conseguir un estatus que te agrade. Y tú nos dices, descansa de esas obras de la carne. Y confía en mí, confía en la obra de mi Hijo, confía en lo que el Espíritu Santo puede hacer, quiere hacer y hará cuando dejes de confiar en ti mismo. Oh Señor, que nos podamos deleitar en esto, pero no como un mero ejercicio espiritual, sino que, Señor, esta misma semana la vivamos en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, en el enviado que Él nos ha dado para que more en nosotros, en el Espíritu Santo. Señor, que no estemos ahí metiendo nuestras manos donde solamente el Espíritu de Dios ha de obrar. Que, Señor, no vivamos en la pereza espiritual, pero sí, Señor, en la confianza plena en que lo que Jesucristo ha hecho es una obra perfecta y completa. Porque de esa manera y solo de esa manera te estaremos dando la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por esta preciosa epístola. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en ella para que seamos transformados internamente por el Espíritu que la inspiró y para que de esa manera podamos disfrutar de ti y ser también instrumentos para dar a conocer a otros este Evangelio que da descanso a nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.